Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenido nuevamente a Tecnológicamente Hablando. Mi nombre es Joaquín Rico Terrón y como cada semana, este es el podcast donde hablamos de forma clara, amena y de una manera simple, donde puedas entender sobre la tecnología. También hablaremos de nuevos celulares, todo sobre el mundo Android y mis opiniones personales al respecto. Ponte cómodo y acompáñame en este nuevo episodio. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta semana, en este miércoles 2 de septiembre. Ya se nos está yendo el año de volada, ¿no? O sea, y seguimos en esta cuarentena. Esperemos que todo salga realmente bien. Me da gusto y un placer estar charlando aquí, hablando, como dice el nombre del podcast, Tecnológicamente Hablando, con ustedes, ¿no? Esta semana ya quería hacerlo, tenía como que esas ganitas de hablar sobre esto, ¿no? Más sobre mí, cómo me fui metiendo en este rollo, por qué me gusta este rollo de la tecnología en cuanto a celulares hablamos y todo eso, ¿no? Que quiero hablarles más que nada de cómo metí o con qué celulares me involucré en este mundo Android, ¿no? Quiero comentarles que, pues, antes no existía, yo creo que como por el 2008, 2007, fueron cuando se, como en el 2008 más o menos, que se involucró todo esto de Android, ¿no? 2009, 2010, ya fue agarrando como que más fuerza. Pero pues antes no era como que muy, ¿cómo podemos decirle? Muy demandado, ¿no? Ese aspecto. Existían muchas marcas y muchos sistemas operativos, también como lo fue Symbian de Nokia. Bueno, Symbian era un sistema operativo como lo es Android ahorita y fue muy, 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 muy solicitado, muy demandado por las empresas para ponerlos en sus celulares. Y no me dejarán mentir, muchos de ustedes tuvieron lo que fue un Nokia en esos tiempos. También tuvieron lo que fue, en ese entonces era Sony Ericsson, cuando se fusionó Sony con Ericsson, una marca del continente asiático, me parece, que fusionaron fusionaron la empresa y crearon celulares. La verdad eran muy buenos celulares, me acuerdo todavía, los Sony Ericsson eran celulares que eran la moda en ese entonces, ¿no? Y que tú querías. Entonces nos retornamos a esas fechas y es fechas satisfactorias donde los celulares había muchísima novedad, eso sí, en los dispositivos telefónicos hacían y deshacían cosas y eso era muy padre. Ya no como ahora, ya no hay tanta novedad, todo es lo mismo, ya sí pueden verlo, hay celulares que realmente se parecen muchísimo el uno con el otro y solo lo diferencias por la marca, ¿no? Porque le ves el logo y sabes que es un Motorola, sabes que es un Huawei, un Samsung, etcétera, ¿no? Pero pues hoy ya no nos metamos con tantos rollos, les voy a comentar cuál fue mi último celular antes de la época Android, ¿no? O cuando yo me introduje obviamente a la época de Android. Pues voy a comentarles que fue un Nokia 5530, un Express Music. Antes, wow, es el primer celular que tuve con pantalla táctil, todavía lo recuerdo. Muy bonito, muy compacto el dispositivo. En color negro, me acuerdo, porque había en color azul y blanco también. Muy buen celular, todavía lo recuerdo mucho, mucho, mucho. Ahí fue donde la verdad descargué el primer WhatsApp. Todavía lo recuerdo. Por ahí de 2009, 2010, 2009 yo creo que fue más o menos, iba en la secundaria. Nadie tenía WhatsApp, pero yo lo descargué. Bueno, ese sistema operativo Symbian, muy buenos recuerdos tengo con ese celular. De verdad yo era un amante de Nokia, por eso lo compré. En ese entonces ya existía Android. Y no quise mudarme a Android. Yo seguía fiel a Symbian porque estaba muy encariñado con el sistema operativo. Entonces, después de eso, tuve que, el celular la verdad se me descompuso, me aguantó mucho tiempo, me aguantó casi 3 años. se me descompuso, se me cayó obviamente, ya no funcionó, lo reparé y lo vendí. Para esto tuve que comprar otro celular, pero ya me hacía como que cosquillas la idea de comprarme un Android, ¿no? Para probar. Entonces, un compañero mío se compró lo que fue el Motorola G1. En aquel entonces Motorola estaba rompiendo todo con ese celular porque estaba pegándole unas bofetadas a las grandes compañías como lo son Samsung, iPhone. En ese entonces Huawei no estaba como que muy, muy alta posicionadamente hablando, ¿no? O sea, eran Samsung y Huawei, Motorola también estaba dentro de ese ranking, ¿no? LG también, en ese entonces LG era muy bueno, sacaba muy buenos dispositivos, o lo sigue sacando, pero como que bajó un poco esa expectativa que tiene el consumidor. Bueno, te comento. O te sigo comentando. Y me gustó ese celular. Empecé a ver reseñas en YouTube. Empecé a ver qué tal se defendía, qué tal tomaba fotos, qué tal tenía de rendimiento, la batería y chalala, ¿no? En ese entonces, ese celular me acuerdo que era de 4.3 pulgadas, 4.5 pulgadas de pantalla. Un cuerpo de plástico. La resolución de la pantalla para ese precio era realmente bueno, era HD y se veía muy bien, la verdad. Tenía el procesador Qualcomm 450, 400, algo así. No recuerdo, la verdad, ya pasaron muchos años. Yo lo compré en el 2012, ese celular. Y bueno, me encantó demasiado ese celular, que fue cuando me enamoré de ese sistema operativo, del sistema operativo que vengo usando mucho tiempo ya, que lo que es Android. Entonces, la diversidad que tiene, las múltiples cosas que puedes hacer con tu personalización, compartir cosas, adaptarte a diversas cosas, ¿no? Entonces me gustó demasiado y es muy parecido a lo que pues podías hacer en Symbian, ¿no? Tienes un montón de aplicaciones para descargar y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese celular era una maravilla para mí. Me encantaba ese celular, como tomaba las fotos para la época, ¿no? Estamos hablando de su época y por lo que pagabas, ¿no? Es cuando Motorola empezó a hacer cosas buenas en relación calidad-precio. No sé por qué dejaste de hacer eso, Motorola. Sé que no me vas a escuchar, pero bueno. Después de ahí pasé a lo que fue un Sony. Ya no era Sony Ericsson, era Sony E3. Horrible celular. Horrible celular, la verdad. Pagué casi lo mismo por ese dispositivo. No estaba en mis planes comprarme ese dispositivo porque el Motorola G1, recuerdo que me lo robaron. Entonces, pues tenía o quería comprarme otro celular y opté por ese Sony. Lo compré de rápido, o no lo pensé mucho y pues me lo compré. Ese fue el segundo celular en cuanto a Android que me compré. La verdad no recuerdo muchas especificaciones de ese celular, pero era una pantalla mucho más grande, creo que era de 5 pulgadas. El cuerpo era de plástico. Para recordarte, en el Motorola se le podía quitar la tapa, pero la batería ya no. La batería no era extraíble, solo le podías quitar la tapa para poder intercambiarle tapas de colores, para poder meterle tu tarjeta SIM y tu micro SD y hasta ahí nada más. Pero en el Sony E3, recuerdo un fiasco de celular, lo sé, lo siento por los que son fan de Sony, que no sé si saben que Sony ya no se vende oficialmente en México, Ya no se vende oficialmente Sony en México y pues quién sabe cuándo vuelva a venir Sony a México, porque la verdad le fue mal, fue en declive y optó por salirse de las ventas, ¿no? En cuanto a celulares nos referimos, porque Sony sigue vendiendo lo que son teles, DVD, audífonos, etcétera, ¿no? Sony es un gigante en la tecnología también. Bueno, después de ahí tuve ese Sony E3. La verdad fue uno de los celulares que he probado hasta la fecha que tengo malos recuerdos, la verdad. Mala cámara, mala pantalla, mala batería, todo malo. Pero, en fin. podemos hablar. De ahí me pasé al Moto G3, un celular muy bonito también. Me acuerdo que ya aumentaba la pantalla, todavía tenía esa relación calidad-precio Motorola. Igual una cámara HD, una pantalla HD, cámara muy buena. La cámara frontal tal vez no tanto, pero tenía... Lo que más me encantó de ese celular fue de que tenía resistencia al agua. Tal vez no al polvo, pero tenía una protección IPX7. Entonces aguantaba lo que son 30 minutos a una profundidad de 1.5 metros. Eso fue lo que realmente me encantó de ese celular, porque podías andar despreocupado. No es que los vayas a meter al agua, ¿no? Tu celular y... Pero si llovía, si se te caía accidentalmente a una pileta, a una alberca, entonces tenías esa seguridad de que, o yo tenía esa seguridad de que pues no le iba a pasar nada al dispositivo. Eso sí, que estuviera bien sellado, porque sus tapas eran intercambiables de colores, verde, azul y la gris, me acuerdo muy bien. Eran intercambiables y tenías que sellarla de una manera óptima para que pues hubiera ese sello, ¿no? De al momento de sumergirlo, pues no le entrara agua. Ese fue mi tercer celular en cuanto a Android nos referimos. De ahí pasé a lo que fue el Moto G4 Plus. Los tres anteriores, les comento, no tenían sensor de huella dactilar. Todavía no estaba muy de moda lo que era el sensor de huella dactilar en equipos gama media, gama media baja. Entonces, el Moto G4 Plus fue el primer Motorola y el primer dispositivo Android que tuve, y el primer dispositivo de todos los que tuve con sensor de huellas frontal. Era un cuadrito muy chiquito, todavía lo recuerdo, algo feo, no se veía muy bien la verdad estéticamente, pero ya tenía sensor de huellas y era algo pues como que novedoso, ¿no? Que tuviera eso. Ya podías desbloquearlo y no tan fácil lo podían desbloquear los demás a alguien que se lo prestaba si tenías activada tu huella dactilar. Un celular muy bonito, tenía una cámara trasera con un flash en forma vertical en medio, una pantalla grande de 5.5 pulgadas si no mal recuerdo, en resolución Full HD. A mí me gustó muchísimo ese celular, le tuve mucho cariño también a ese celular. Tenía un Qualcomm Snapdragon 615, si no mal recuerdo, que para ese entonces fue un buen procesador en tanto a la gama media. Venía haciendo las cosas bien Motorola, las venía haciendo realmente bien. Y de ahí pues aguanté un año con él y me pasé a lo que fue el Moto G5 Plus. Igual, era un celular en cuerpo metálico, carcasa no removible, unibody, cuerpo unibody en metal y plástico, y la pantalla de cristal, obviamente, con Corning Gorilla 3. Todavía lo recuerdo muy bien, ese Corning Gorilla 3, no sé por qué dejaron de ponerle ese tipo de resistencia a los celulares, que la verdad yo tuve muchos celulares y no se me rayaba tan feo como se me están rayando ahorita los que tienen Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 4, pero en fin, no son decisiones que toman las empresas para pues seguir esa tendencia, ¿no? Entonces, esos son otros temas que después tal vez podemos hablar. El Moto G5, me acuerdo, lo tenía en color azul, una cámara de forma redonda central, Obviamente todavía tenía los marcos muy grandes, la verdad. Pero yo recuerdo que el Moto G4 tenía unos marcos tal vez más considerablemente pequeños a comparación de lo que fue el Moto G5 Plus, que también era una pantalla más chica en resolución Full HD de 5.2 pulgadas a comparación del Moto G4 Plus, que era de 5.5 pulgadas. Se estrenó lo que venía siendo el Snapdragon 625, si no recuerdo, sí. Muy buen procesador, buena cámara, buen sonido. La verdad me gustó el dispositivo. Eran dispositivos muy, muy buenos. tenían, me acuerdo mucho que tenían muy buen sonido porque tenían sonido en la parte de frontal del dispositivo. Y eso hace que cuando recibas el sonido lo recibas de forma directa, ¿no? No en la parte de abajo como regularmente lo tienen, o en la parte de atrás, que es la manera peor que pueden ponerle un altavoz a los dispositivos. De ahí fue cuando me empecé a animar con esto de empezar a grabar videos en YouTube sobre unboxing y revisados de dispositivos celulares, así como de diversos gadgets tecnológicos, obviamente. Y fue cuando me pedí unos celulares que fueron el Xiaomi Redmi Note 5 y el Xiaomi Mi A2. En ese entonces ya no los pedí de forma nacional. Recuerdo que los mandé a pedir de forma internacional en China por la página de AliExpress. Una página que yo la verdad estaba como que muy indeciso de si iban a llegar esos celulares. Entonces lo que hice fue comprarlos y pagar el envío por DHL, aunque me haya costado un poquito más la verdad, pero no quería arriesgar esa inversión que hice. Entonces lo que hice fue pedirlos y estaba como niño chiquito. Cada 2 días, cada día estaba revisando el estatus del envío, porque pues sí estaba como que muy, podemos decir, escamado, ¿no? No quería que se perdiera esa inversión que hice, y pues yo también quería probar esos dispositivos porque ya empezaba yo a ver videos, ya empezaba a interesarme más por ese tema, ¿no? De por sí me han gustado mucho los celulares, por eso como que no estaba como que dentro de mis posibilidades, pero hacía lo mejor posible o ahorraba lo mayor posible para poder comprarme esos celulares. Entonces me llegaron estos celulares, que fue el Xiaomi Redmi Note 5, que los abrí y pues el primero que abrí fue ese. No sabía cuál iba a abrir, si el Mi A2 o el Redmi Note 5, pero por suerte abrí el Redmi Note 5, que lo probé primero y me gustó demasiado ese dispositivo, ¿eh? Tenía un rendimiento, una batería de 4000 mAh, tenía una buena cámara, ya contaba con sistema doble de cámara, contaba con sistema de reconocimiento facial, contaba con cámara frontal. Tenía unos marcos tal vez no tan reducidos, pero ya tenía esta proporción alargada de 19 a 9, ¿no? Entonces ya era un celular como que más moderno. Fue cuando Xiaomi empezó a sobresalir de los demás, porque te daba equipos, la verdad, muy baratos. Yo me acuerdo que ese dispositivo lo conseguí en 3.700 pesos. Y te ofrecía un procesador 632. Creo que sí era 632. De muy buena calidad. Una pantalla Full HD. Tenía, eso sí, era micro USB todavía. Te estoy hablando de 2017. Estoy hablando de 2017. Tenía puerto USB. Tenía entrada de audífonos. Tenía un cuerpo unibody de plástico y metal. No, no era metal. No, creo que sí, todo era plástico. Y pues la pantalla, ¿no? Con Corning Gorilla Glass 3. Muy buen dispositivo, la verdad. Fue uno de los dispositivos que le agarré mucho cariño de esta marca. Y fue cuando me empecé a... Me pasó lo mismo como con Motorola. Vamos a ponerle de este punto. Le agarré un cariño muy grande a esta marca porque no me decepcionó con el primer dispositivo que compré. Porque el rendimiento y por lo que yo sentí que pagué fue demasiadamente bien. No sé si está bien dicho esto, pero lo dejaré así. Y mis expectativas pues fueron buenas, ¿no? Y así ya podía tener una referencia tal vez de lo que puede ser un celular por lo que pagas y irme en esa línea, ¿no? Sabes que estoy pagando tanto, pero pues ese celular me da un mejor rendimiento, toma un poquito mejores fotos, le aguanta más la batería, etcétera, ¿no? Y estoy pagando más por ese celular que no me da buenos resultados, tiene flaquea acá, flaquea allá y bueno, ¿no? Entonces tienes esas referencias, ¿no? Por así decirlo. De ahí probé como a las 2 semanas el Xiaomi Mi A2, un celular que la verdad es uno de los, hasta la fecha puedo decirlo, que es uno de los mejores celulares que he tenido en mis manos. Eso sí, no he tenido celulares de gama alta. ¿Por qué? Pues porque son muy altos en precio para mi presupuesto y pues no puedo pagarlos, la verdad. Pero me conformo con los celulares que he tenido hasta la fecha, que todos han sido de gama media, media alta. O gama media, dejémoslo así. Fue un celular que, cuerpo de aluminio, muy premium se sentía ese celular. Me acuerdo, tenía una pantalla de 6 pulgadas en resolución Full HD, casi el mismo, se parecía muchísimo al Redmi Note 5, pero las cámaras eran otra onda. Tiene una cámara frontal de 24 megapíxeles, tiene una cámara trasera de 12 y 5 megapíxeles, no, de 20, perdón, de 20 y 5 megapíxeles. Digo, era un celular que en rendimiento era otra onda. Tenía el Snapdragon 660, o sea, dio un salto súper grande del 636 al 660, que la verdad tal vez no volaba el dispositivo, pero sí se sentía más fluido. Aparte de que tenía el sistema o la integración de Android One, que es Android puro en su base, como por ejemplo sin una capa de personalización más que con las aplicaciones de Google, aplicaciones del sistema normal, ¿no? Entonces no había tantas modificaciones en el dispositivo como lo hace Motorola. Si tú tienes un Motorola y estás escuchando esto, pues es más o menos así, sin tantas modificaciones en el sistema, ¿no? Pero eso sí, con un rendimiento muy agradable. La cámara de ese dispositivo me encantó, ya portaba lo que era el modo profesional, todavía me acuerdo, un modo profesional muy bueno. ¿Qué más puedo decir? En total, ese dispositivo fue uno de los con lo que me quedé año y medio aproximadamente. De ahí estuve probando otro dispositivo, que fue el Xiaomi Redmi S2, pero yo seguía teniendo el Mi A2. Fue un dispositivo muy parecido a lo que era el Redmi Note 5 en cuanto a características, solamente que pues sí bajaba un poquito en tanto a rendimiento, ¿no? Tenía el procesador Qualcomm Snapdragon 625 y sí se sentía como que un poco flaqueadón. Sí te dejaba un poquito así como de, después de haber probado los diversos celulares, entonces decías así como que híjole, sí siento un poco lento. Tal vez no lo estaba para una persona que no consumía muchos, o que no utilizaba el, mejor dicho, que no le exigía mucho a su celular. Digo, que era como que un celular ideal para ese tipo de personas, ¿no? De ahí me cambié a lo que fue el Mi 8 Lite. Igual era un celular muy bonito, la verdad. Era la versión Lite del Mi 8, que tenía, que era un celular gama alta, pero este era una versión media, ¿no? Tenía el mismo procesador que el Xiaomi Mi A2, pero no sé qué tenía ese celular, que tomaba muy bonitas fotos. La cámara frontal ya tenía una pantalla con notch alargaditos, esos notch que salieron primero, como los del iPhone, perdón. Una pantalla de 6.26 pulgadas. Era el mismo tamaño que el Mi A2, pero era casi todo pantalla. No sé, era un celular muy padre que tuve. El cuerpo era cristal y metal por atrás, por delante y en los bordes de metal. Era muy premium ese celular, pero yo estaba enamoradísimo del Xiaomi Mi A2, entonces lo probé, le hice video. A todos los celulares que te estoy mencionando a partir del Redmi Note 5, les hice su unboxing y su review, por si quieres verlos, está en el canal, obviamente. Pero eso fue el Xiaomi Mi 8 Lite. Fue un celular muy bonito que a la fecha de hoy, si no es muy exigente o quieres regalarle a tu papá, a tu mamá, un celular bonito y que dé buenas prestaciones y que tome bonitas fotos y que le aguante la batería. Ah, eso sí, la batería fue algo que no me gustó de ese celular, y tampoco del Mi A2. Fue algo que, pues no, no rendía mucho la batería, llegaba hasta el día, eso sí, un poquito raspado. De ahí probé lo que fue marcas como Humidigi A3, que es un gama de entrada. Ese se lo regalé a mi hermano, lo estuve probando por una semana y media aproximadamente. No es un equipo, o no fue un equipo que tal vez me tenga gratos recuerdos, porque no me gustó mucho, la verdad. Fue un equipo básico. ¿Por qué? Porque mi hermano pues no ocupa así como que muchísimo el celular, más lo ocupa para lo que es llamadas, mensajes y ya, ¿no? Pero en fin. De ahí yo compré lo que fue el Humidigi F1, que le tenía muchas ganas a ese dispositivo, o parecía que sería una buena opción por lo que te estabas pagando. Tenía una enorme batería, eso sí lo recuerdo mucho. Aguantaba 2 días dándole caña, día y medio, y te aguantaba súper bien el dispositivo. No me gustó tanto el procesador. Sí rendía, la verdad, sí era muy bueno, pero no sé, después de probar los Qualcomm, los Snapdragon, y después un MediaTek, como que sí me quedé con un sabor de boca semi amargo, ¿no? Pero bueno, y por último probé, o tengo lo que es el Xiaomi Redmi Note 7, que pues muchos de ustedes lo han de conocer. Sí, ya sé que he tenido muchos celulares de esta marca de Xiaomi, pero también en su momento tuve muchos celulares de Motorola, ¿no? No he probado tal vez muchísimos dispositivos de otras marcas, pero pues estoy a gusto con los celulares que he probado y los recomiendo mucho, porque digo, tal vez no sean los mejores, pero son dispositivos realmente económicos si sabes buscar dónde comprarlos, ¿no? Obviamente, porque con distribuidos oficialmente aquí en México sí salen como que un precio elevadito. El Redmi Note 7 aquí recuerdo que salía casi en 6,000 pesos y yo lo compré como en 3,500, 3,800. Entonces sí lo reduces un poco si sabes dónde comprarlo, en importación o en tiendas revendedoras, donde pues los dan un precio mucho más económico que con compañías no telefónicas. Esos son los celulares que he tenido. Haciendo un resumen, fueron el Moto G1, el Sony E3, el Moto G3, Moto G4 Plus, Moto G5 Plus, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Redmi S2, Humidigi A3, Humidigi F1 y el que tengo actualmente, el Xiaomi Redmi Note 7. Bueno, pues esa ha sido como que mi historia con los celulares, y cómo empecé, con qué dispositivo también empecé. Bueno, ya lo viste. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de noticias, para que pues tampoco te vayas desinformado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de forma rápida. Motorola acaba de presentar lo que es el Moto One 5G. Que es una calca, yo siento, de lo que es el Moto G5G. No sé si se acuerdan que les conté en el primer podcast, creo que les conté sobre este dispositivo. Del Moto G5G, que solamente estaba en Europa, pero pues Lenovo acaba de hacer el lanzamiento el día de hoy. No, perdón, el día de ayer, 1 de septiembre, ¿no? Es el Moto... una variante del Moto G5 Plus, tal vez para el mercado internacional o algo así. Cuenta con una pantalla 6.7 pulgadas en resolución Full HD, tecnología LCD, nada de AMOLED, o sea, no va a haber un sensor de huellas en pantalla. ¿Por qué? Porque no es tecnología AMOLED o OLED, ¿no? En dado su caso. Con una resolución de 2520x1080 píxeles, de proporción 21:9. Con tecnología HDR10. Digo, no es para menos, ¿no? Tratándose de un equipo gama media alta premium. Con una tasa de refresco de 90 Hz. Y Gorilla Glass 5. Cuenta con el mismo procesador. El mismito procesador que el Moto G5G. Un almacenamiento igual. De 4 GB de memoria RAM. Y 128 de almacenamiento interno. Contamos con un tipo de memoria UFS 2.1, que ya es como que lo clásico en estos equipos de gama media, media alta. Contamos con un arreglo de cámaras de cuádruple, podemos decirle así, donde la principal tendrá 48 megapíxeles, que sería una cámara angular, digámoslo así, una ultra wide de 8 megapíxeles, o sea, ultra angular, una apertura mucho más grande, y otros dos lentes de 5 y 2 megapíxeles respectivamente. No dice aquí en la noticia o en la nota de a qué se enfocan estos dispositivos, pero lo más relevante y lo que siempre ponen en esta gama media, media alta, son de macro y profundidad. Es siempre lo que hace. En la parte frontal contamos con dos agujeros en pantallas, que son dos lentes, el primero de 16 y el segundo de 8 megapíxeles, haciendo una cámara frontal con gran angular también, que es bueno ya que algunas veces quiero tomarte fotos con tus amigos y pues para que salgan todos, ¿no? Cuenta con una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 20 watts. Yo preferiría una carga rápida de 30 watts o de 27 watts, que no sé por qué la quitaron en los Moto G8 Power, porque el Moto G7 Plus, yo recuerdo, mi prima tiene el Moto G8 Plus y tiene una carga rápida de 27 watts. Entonces no sé por qué lo quitaron, la verdad yo siento que fue un acierto lo que hicieron, pero bueno, ya, como digo, las empresas toman sus decisiones y ellos saben lo que hacen. El precio dice que va a estar disponible por a través de AT&T, aunque todavía no se sabe la fecha exacta de su salida aquí en México, con un precio no mayor a los $500 americanos, ¿no? Ya hagan sus conversiones. Yo supongo que serían como unos 12,000 pesos, 10,000 pesos mexicanos. Entonces, pues se me hace un dispositivo interesante para lo que está ofreciendo, ¿no? Vamos con otra noticia, que es Samsung lanza su nuevo smartphone con batería de 7000 mAh. Creo que es la batería más monstruosa que tiene un celular, pues de marca reconocida, porque pues también ha habido celulares que tienen baterías de 10000 mAh, en este caso los de Blackview, Ulefone, pero pues esos no son celulares tan reconocidos como este smartphone de Samsung, que para hacerte más, que te vayas relacionando más, hablamos del Samsung M51. Sabes que Samsung tiene varias categorías en cuanto a celulares se refiere, que va desde la línea M, la línea A, la línea S y la línea Note, ¿no? Galaxy Note 20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy A71, A51, Galaxy M31, M31S y en este caso M51. Hablamos de 7000 mAh de batería, digo que es una monstruosidad para que no lo cargues como unos 3 días, la verdad. No sé qué procesador traiga, no lo pone aquí en la nota, pero se ve, trae un diseño muy repetitivo, ¿no? Podemos decir que se parece muchísimo a la 51 en cuanto a características de el arreglo de las cámaras. Igual trae 4 cámaras en ese cuadrito super feo que se ve, pero bueno, en la pantalla igual trae una cámara en la parte de medio con un bajo de la pantalla, un Infinity O, como le puede llamar Samsung. Y pues bueno, una cámara trasera con principal de 64 megapíxeles, una ultra wide o ultra gran angular de 12 megapíxeles, una macro de 5 megapíxeles y una cámara de profundidad de igual de 5 megapíxeles. Eso es lo que te ofrece y eso es lo que nos están ofreciendo, con un procesador octa-core, no dice cuál, una memoria RAM de 6 GB y una memoria interna de 128 ampliables a 512, no con memoria externa. Vamos a ver qué rendimiento tiene este dispositivo en un futuro y cuándo sale, si es que lo podemos llegar a ver acá en México, pero Me gusta que las empresas estén haciendo esto, ¿no? Que haya competencia, que haya esa rivalidad buena y que nos beneficie a nosotros como consumidores, porque nos ofrecen desde lo más económico a lo más caro, pero pues tú ya sabes qué escoger, ¿no? Eso ha sido todo por esta semana, amigos. Espero te haya gustado muchísimo y agradezco tu compañía. Es un placer para mí estar platicando contigo aquí en Tecnológicamente Hablando. Y pues nada, espero tus comentarios en mis redes sociales. Espero, no sé, de qué tema quieres hablar la próxima semana. Tú escríbeme, yo siempre te voy a leer. Sígueme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Hasta luego, amigos, y escúchame en todas las plataformas de podcast, como es Anchor, Breaker, Spotify, Google Podcast, que ahí vamos a estar cada semana, cada miércoles a las 12 del día. Espero subirlo siempre, todos los miércoles a las 12 del día. Si no, pues ya les estaré avisando. Pero que tengan un excelente día. Adiós.